temores y un deseo se envuelven y el veneno que fluye por mí me aleja de la luz, me deja vivir y solo y oculto del sol. El disfraz de la noche me libra de apariencias y ya puedo sentir lo que soy. Ya no esclavo del tiempo, del trabajo y de ti, no.
Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM o a través de internet en cuacfm.org/inclinado a directo o a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora coruñesa Cuac FM para vuestros dispositivos Android e iOS. Y espero que esté sonando pues, en el aire mi voz, porque yo no me oigo nada. Voy a subirme. Ah, mira, si le subo el volumen a los. Ahora sí, si le subo el volumen a los conectores, maravilla. Queridos compañeros, por favor, cuando acabéis el programa, no me toquéis los botones, por favor. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Digo especial siempre que viene gente a acompañarnos y a darnos calor en las mañanas del Olimpo Coruñés aquí en Azapateira. Y en este caso, bueno, tenemos una banda de Doom. Se ha quedado el día con sol. No hace un día tan Doom todavía, pero luego pues veremos cómo acaba esto. Como digo, empezamos el programa con la banda Cruzeiro. Vamos a entrevistarlos hoy porque además presentaron disco ayer. Además, yo creo que aprovechar, luego lo comentaremos, que son unas fechas buenísimas para un disco de Doom, ¿eh? El día de todos los santos, Amai, Halloween, como queréis llamarlo. O el día, bueno, podemos llamarlo ahora, a partir de ahora, el día del juego del calamar, porque esto va a ser lo que nos toque durante la noche de Halloween, seguramente. Bueno, pues vamos a empezar, eso sí, para ir asentándonos en lo que es el programa que tenemos hoy. Pues con una banda que tenía aquí pendiente de pinchar, que es una banda sueca que se presentaba como la más violenta del norte de Europa y publicó un sencillo con dos temas, nada más, el cual está cotizadísimo, vale una pasta. Si lo tenéis guardado, se llaman Great Art, pues conservarlo bien y mirar en eBay a cuánto está. Acaban de editar un sello discográfico, 499 copias en vinilo, limitadísimas obviamente, que incluye los dos temas inéditos, aparte del single con los dos temas, y otros en directo. Como digo, se llamaban Great Art. Estamos hablando de 1974, 75, 76, o sea que hace un porrón de tiempo. Buen año, por cierto, 74, que lo sepáis. Y vamos a escuchar este tema que entraba del single, que se llama She's Got the Fire, y como digo, se llaman Great Art. Vienen de Suecia, o venían, estarán vivos, no lo sé. Y vamos a escucharlos antes de arrancar y esperar ahí, atentos a que acabe, porque luego están Cruzeiro, que es lo más interesante de la mañana. Esto es Orión 2.1, gracias a todos por estar ahí. I'm Pues esto que acabamos de escuchar anteriormente es Great Art, y lo que estamos escuchando de fondo es un tema de Cruzeiro, que lo vamos a dejar justamente eso de fondo y vamos a empezar a charlar con ellos. Aunque no os lo parezca, este tema os deja mirando a la Meca. Lo comentan ellos ahora, ¿no? Me parece. Buenos días, Gon. Buenos días, Bea. Buenos días, Rust.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Ahí estamos. Acercándonos bien a los micros. Sí, sí, gracias. Se os escucha perfectamente. Creo
guay.
Que sí. Bueno, pues como digo, tenemos Bea cantante con guitarra, ras batería y falta el bajista.
Sí, falta.
Vale, alguien le ha dicho que se hacen chascarrillos, bromas y chanzas sobre bajistas en este programa y no quería venir.
Sabe unas cuantas ya.
Sabe unas cuantas ya.
Es que la que le caen.
Las que le caen, sí, sí.
No, lo digo porque además es que es curioso. Estaba pensando cuando me dijiste que venían solo los tres, que curiosamente cuando vienen las bandas falta mucho el bajista.
Vaya, ¿por qué
esto
será?
Os lo digo así. Una vez una banda me llegó a decir, dice, no ha venido porque tiene que ir al psicólogo. Y yo sí le dije, ¿y eso? Y me dijeron, es para que alguien le escuche. Entonces, claro, llega. Pero bueno, creo que con vosotros el bajo se escucha bastante. ¿Eh?
Sí. Es que aunque no esté, está presente y va a estar presente siempre. Va. En el caso nuestro, no es porque tenga que ir al psicólogo ni nada, es que el pobre vive en Barcelona. Sí.
Bueno, igual claro. Bueno, lo del pobre vive en Barcelona es como si vivir en Barcelona fuese algo malo o como basto. El pobre vive en Barcelona.
Bueno, estamos lejos, no estamos unidos, jo. No estamos aquí todos juntitos.
Bueno, pues. Vamos a ir empezando, quien sí quiere de vosotros, abriendo fuego. El que escuche el programa, las personas, los oyentes, ya sabe cómo funciona esto con las bandas noveles. Siempre digo lo mismo, vender el producto, hacer marketing. ¿Qué es Cruzeiro?
Buena pregunta, ¿qué es Cruzeiro? Pues mira, la verdad es que ni puta idea. Nos va saliendo así, pues vamos probando cosas en el local, vamos a sacando ver ideas.
Sí.
Y hasta que llega un momento decimos, vale, ya está, vamos a parar ya, porque si no el tema nos vamos a…
También yo pienso que es un compendio de gente que dimos en un momento circunstancial,
sí,
y que esa mezcla funcionó bien. O sea, Goni y yo ya nos conocíamos de hace tiempo, sí, yo vivía en Madrid y yo me vine a vivir aquí a sí, Galicia. Y coincidimos espacio-temporalmente y bueno, pues eso nos unió un poco más también. Y empezamos a hablar de muchas cosas, de cosas en común. Yo también salía de otra banda de Madrid, con lo cual ellos también estaban justo…
Fue un, sí, nosotros fue una casualidad.
Fue una casualidad total.
Porque justo, o sea, yo recuerdo un momento en que vi a Bea en un concierto por aquí.
La nave, de hecho, fue cuando todavía sí existía. Sí.
Y fue a hablar y fue como, hostias, nosotros estamos buscando cantante, porque bueno, no sé si esto se puede decir aquí, pero Cruzeiro tiene una demo en la que canto yo y mejor no vamos a comentar eso.
No, 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 yo si queréis comentamos. Sí, sí. Una pena que lo hubiera mandado.
Y fue evidente que necesitamos un cantante. Y al conocerte hecho, a ti fue como, mira,
de hecho, no hay mucho más que hablar. Al poco ya necesitaban batería, con lo cual fue…
Sí.
Fue todo
sí,
rodado
sí,
y…
Sí, que vino un poco de casualidad lo de la batería, porque
sí,
yo también conocí a Gon de hace tiempo.
Sí, de bandas anteriores.
Y yo no tocaba la batería, pero no sé, el sí, tío sí pensó en mí por algo y…
Se puso a ello y aquí le tenemos.
No, yo básicamente, claro, yo dije, joder, nos hace falta un batería y una cantante, estamos buenos. Y al final, pues, fue como… Justo hablé contigo de casualidad después de unos años que no estuvimos en contacto y sí, fue como… Me dijiste, no, estoy aprendiendo a tocar la batería. Y yo, pues mira, menos es nada, tío.
O sea, sí, que de hecho en sí, con el Cruzeiro, es por un lado muchos vínculos, pero fue conocernos casi también a raíz de cero, porque
sí,
por cercanía teníamos unión, pero en esencia no nos conocíamos.
Sí, es como aprendiendo incluso, porque si la batería pues estaba comenzando, sí, 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 además claro, un estilo con una cadencia que viene muy bien para ir cogiendo ritmillo. Sí, quiero decir, si hubieran hecho progresivo igual la cosa era más complicada, pero bueno.
Si fuera death metal técnico ya no estaba aquí.
Y en el momento, porque además Gon, a ver, es una persona que la segunda vez que viene, porque la otra vez fue sí, con Acofenos y siempre me lo deja complicado, porque
ya,
claro, aquí mis gustos musicales son los que son, mis conocimientos musicales son más limitados todavía que eso, y claro, black metal y ahora doom. O sea, me lo pones complicado, ¿eh? Yo no digo que el Doom ya, digamos, ya tengo más conocimiento, pero es complicado. Pero en esa música, digamos, en ese estilo, ¿había una unión, había una comunión desde el principio? ¿Hubo como un acuerdo de decir, hacemos esto? ¿O fue justamente, pues, a ver lo que va saliendo?
Claro, el caso del… Sí, a ver, tiene explicación. ¿Por qué voy variando tanto de género y tal? Yo con…
De género musical, ¿no?
Sí, claro.
Bien, vale.
Sí. No. De momento no pasé, no transferí la frontera. No, tengo yo con Raposa, tengo, o sea, somos colegas desde el instituto, básicamente. Y bueno, pues nos separamos cuando fuimos cada uno a la universidad y tal, y siempre nos quedó como esa espinilla. Ya tocábamos juntos cuando éramos adolescentes, pero claro, llegó a la universidad, cada uno siguió su vida y tal, y con el tiempo nos volvimos a encontrar otra vez, y fue como... De aquella teníamos gustos distintos, yo era más trasero, él era pues más así 70, psicodélico y más clásico y tal. Y justo coincidimos en donde puede coincidir el metal y el rock bastante bien y bastante a gusto, en el Doom, curiosamente. Entonces fue como, pues fue hablando, oye, bueno, pues contándonos la vida, por supuesto, después de tantos años, y fue, surgió de forma natural casi esa conexión de montarnos una banda él y yo.
Y entiendo, yo no sé, Bea, en Madrid, en este caso también más o menos venías de un estilo similar.
Sí, a ver, en mi caso, pues yo también igual que Gon, yo creo que aquí todos somos bastante eclécticos en géneros musicales. Pero bueno, igualmente yo venía de una banda ya que, bueno, ni existe, que se llamaba Barren Plains, en el cual hacíamos Black Thrash Death. Y la banda que dejé en Madrid fue Misty Gray, hacían Doom 70s, clásico al puro estilo Black Sabbath, o sea que
no hubo duda en ese aspecto. Y bueno, Ras dijo, pues venga, ya voy para la batería. Y
sí, a mí me llamó y dije, bueno, sí. Yo me apunto a lo que sea.
Claro, es que él es el bajista de los extintos Guardet.
Claro, también, o sea que él también estaba en
Por
caña.
Eso ya nos conocíamos.
O sea, la sección rítmica. Entonces, sí que tenemos un bajista en el programa, venga, vale, ¿sí? Bueno, claro, bien, vale.
Claro, es...
¿Qué iba a comentar? Esta unión, cuando comienza, y además tenéis una demo, me dices, en 2019, donde tú ponías la voz o hacías lo que podías, según comentas,
sí, bueno,
yo no digo nada, que no lo escuché. Y en esta unión decís que, bueno, más o menos con un gusto más en común, setentero por parte de Raposa, sí. Pues vea, venía de donde venía, y a ti también te interesaba. Luego esto, a la hora de ponerlo en contexto, en un local de ensayo, cuando va saliendo... ¿cómo ha sido el funcionamiento? ¿Ha sido algo orgánico o realmente decíais, no, de aquí, de esta línea no nos podemos salir? ¿O ha sido, bueno, lo que fluya, y si hay que pasar algunos márgenes de lo que es ortodoxo en el estilo, nos da igual?
No, o sea, a ver si que... A ver, yo no sabría decirte si es un disco de Doom puro, clásico, ortodoxo, no creo, pero...
No,
no sé, yo creo que cada uno ponemos nuestra parte, nuestro instrumento, por decirlo así, ¿sabes?
Sí. De hecho, es que también yo creo que se nos ha ido bastante la olla de lo que teníamos un poco pensado. O sea, hay mucho brainstorming al principio e intentas plasmar muchas cosas también, porque es lo que quieres un poco también, tirar, pues probar hacia lo que es la composición. Pero luego los temas te van llevando por otro lado y la cabeza igual, o sea que al final hasta... Yo te diría que hay algo, por lo menos por parte de mi voz, y de idas de olla, post-punk también hay alguna.
Sí, amigos, sí, 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 o sea, sí. Hasta que me lo dijiste yo no me di cuenta, me acuerdo.
Sí, o sea,
no sabía, hostia, pues sí que.
No hay límites, o sea, tenemos claro un poco por dónde queremos ir, pero luego nos ponemos a componer y lo que es un tema inicial, luego termina en algo que realmente somos nosotros.
Sí.
Pero en ese sentido yo creo que tenemos suerte porque sobre todo el bajista Gon y yo fluimos bastante a la hora de tocar y de improvisar y va saliendo lo que
nos metemos unas sesiones de improvisación largas.
El Doom es un poco eso, yo recuerdo, porque yo no soy músico, entonces siempre digo aquí que venimos que vengo a aprender con vosotros, pero sí de ir con los colegas al local de ensayo, siempre que llegaba lo de cuando meto el estribillo, cuando meto el puente y tal, y dice una vuelta más. El Doom es un poco eso, una vuelta más, y de repente sale una canción, ¿no?
En nuestro caso no
es así. Llevamos 12 minutos con la vuelta, pues yo creo que este tema está cerrado, ¿no?
No, en nuestro caso no es que una vuelta más, es que los riffs son de minutos, o sea, el riff empieza en minuto tal y acaba en el minuto cual, y ese es el riff.
Claro, pero por eso digo, el Doom es un poco ese concepto, ya no llegará al extremo del drone, digamos, ese ya que es... Que es un poco excesivo, para mí por lo menos, igual para una siesta me vale, pero aquí además confluyen varias cuestiones, porque tenéis esa referencia de los riffs pesados, obviamente Black Sabbath, pues padres del invento un poco, hay la psicodelia, tenéis también partes progresivas a la hora de desarrollar el tema, los temas son largos, quiero decir, da un poco de juego el estilo también a la hora de presentar ideas y bueno, pues matices, ¿no? En las canciones.
Sí. No, a ver, la composición del disco fue... No es que fuera larga, sino que fue... A ver, era un tiempo extraño. Estábamos en pandemia cuando lo estábamos componiendo y quedamos para ensayar así de Strangis, arroba policía. Y nada, o sea, la verdad es que a la vez por un lado era como súper complejo y por otro lado era en plan, tenemos que ir a tiro fijo porque estamos en el tiempo en el que estamos y si nos dejamos, si nos dormimos en los laureles, nos quedamos sin grabar el disco hasta este año, básicamente, y aprovechamos ahí para grabar.
Era un trabajo además que ya teníamos bastante preparado de justo antes, porque en marzo, de hecho, íbamos a arrancar, o sea, nosotros ya estábamos preparados para tocar en directo en el mismo marzo.
Un marzo fatídico.
2020. Sí. Teníamos dos fechas, con Krida y con Balmó.
Sí.
Y bueno, teníamos también planeada con No Sanctuary, que ahora retomaremos en diciembre una gira, unas fechas, y se fue todo al garete. Entonces, bueno, teníamos lo que ya se tenía un poco de base en la demo.
Partiendo de la demo.
En la demo como proyecto inicial, se habían empezado a hacer algunos temas, pero claro, se fue todo
por el
desagüe.
Ahí ya conservo el flyer del concierto que nunca fue.
O sea, es que fue por pocos días, o sea, es que realmente fue...
Sí, pasó. Además, coincidió por una parte, digamos, a lo mejor hasta vino bien para poder seguir el desarrollo, aunque pierdes ese momento de... ilusión, ese calentón, digámoslo así, de decir, venga, que arrancamos, y de repente frenazo.
En nuestro caso fue un... hay que replantear la estrategia, porque teníamos mente eso de empezar a tocar como banda normal, ¿sabes? De decir, bueno, pues vamos a dar unos bolos, vamos a ponernos en contexto, tal, con calma. Llegó la pandemia y fue, bueno, pues a tiro fijo.
Nos dio tiempo a grabar. A ponernos a temas que teníamos un poco todavía cogidos con pinzas, a ponernos a tope con ellos y ya plantear un disco
en condiciones
con una fecha de grabación. Entonces, bueno, eso por un lado fue un palazo, pero por otro, pues supimos, yo creo que aprovechar el tiempo y...
Claro. Nos ayuda a ponernos las pilas, básicamente.
Vamos a hacer una cosa, porque estamos poniendo así de fondo, claro, la gente esto no lo escucha bien. Bueno, que sepáis que el disco, lo digo a los oyentes, salió en el día de ayer, que tenéis en Bandcamp también para escucharlo y también tenéis para comprarlo. Y además, luego vamos a hablar un poquito del tema, porque aquí aparecen como varios sellos, aparece pues en diferentes formatos.
Son tiempos duros.
Sí, solo no sé qué formatos más puede existir, pero bueno. Lo hablamos ahora, pero sí que quiero que la gente, bueno, está escuchando quiénes sois, lo que hacéis, pero bueno, poner un tema para que más o menos se hagan a la idea de cómo suena. Entonces, como los temitas son cortos, ¿no?
Sí.
Digámoslo así. Entonces, no sé, porque... Uf, madre mía, pero espera, esto dura más de lo que pensaba todo, ¿eh?
Se me va por los 12 minutos, ¿no?
No, sí. Pero vamos a poner, mira, ponemos Aquarius, la versión de Rafael que tenéis. No, perdón, Aquarius. ponemos el de Aquarius, que es el más corto. Y, ¿quién? Ojo, digo a los oyentes, es el más corto, no es que sea cansino, que se disfruta mucho, además es una música muy hipnótica.
Sí.
Os iba a preguntar, ¿ves? Iba a hacer un... Con lo del bajista se me olvidó. Bueno, luego, si acaso comentamos al final del programa, pues vamos a escuchar este tema llamado Aquarius y nada, pues a disfrutar de Cruzeiro. Acordaos que se llaman Cruzeiro, repito, ¿eh? Bueno, estamos aquí en Orión 2.1, programa de rock y metal de Quack FM. Seguimos, acabamos de escuchar un tema de Cruzeiro llamado Aquarius, banda que debuta o debutó además ayer su primera publicación, llaman Cruzeiro, como digo. Y estamos ahora en la segunda parte del programa, que vamos a seguir hablando con ellos. Tenéis el podcast posteriormente en Radioco, en la página de Quack FM, buscáis Orión 2.1, el último programa que esté subido ahí, pues es el de hoy, y publicaremos posteriormente también en iBooks, pues en el acceso a nuestro Facebook, Orión 2.1, lo podéis ver. También podéis ver en Orión 2.1 la agenda de conciertos que vamos teniendo. Si queréis añadir que vuestras bandas, si sois una sala, lo que sea, tenéis bolos de rock, metal, bueno, manda todo el rollo y nosotros ya luego seleccionamos a través de orionrock21@gmail.com, a través de privado de Orión 2.1, y vamos a señalar por encima por lo menos lo que hay este fin de semana, que hay conciertos que no teníamos publicados, añadimos ayer y estamos viendo que hay un montón, estáis con ganas y se nota, así que hoy estarán Polyson y Faraway Place en la sala Ruido de Ferrol. Hay un Spooky Fest en Ourense, en el Café Cultural, donde será hoy y mañana ese festival con The Soul Breaker Company, Leather Boys, Gravesen y, como digo, en el Café Cultural Auriense. También mañana habrá una fiesta de Halloween en la sala Filomatic, donde estarán Playa Desmayo. Y el día 31, también mañana, un concierto de lo más ecléctico, porque están Karma con Iger Platypus en la sala Ruido de Ferrol. Menuda mezcla. Y luego el domingo estarán Balmoc en el Transilvania. Creo que tienen dos pases, pero está todo vendido para los dos pases. Ahí está, vale. ¿Hay alguien que tiene pase para el Transilvania? ¿Sí? Vale, ¿ves? Ya sabía yo. Bueno, pues luego nos haces una crónica. Vamos a seguir de charla, como digo, con Cruzeiro, banda que estrenó disco ayer. Y vamos a la parte, una parte interesante, que es lo de cómo se publica un disco en el año 2021, post-pandemia. Porque aquí hay muchísimos sellos metidos por medio.
Correcto, sí.
A ver, contadme la historia, porque esto es bueno.
Una coedición por todo lo alto.
Pues es peculiar. A
ver. Es peculiar y lo sufrimos mucho, ¿eh?
Sí, pero realmente, o sea, nosotros pensábamos que iba a ser mucho más drástico y que no íbamos a tener respuesta tal y como la hemos tenido.
No.
Se han interesado mucho por nosotros, nos han puesto muchas cosas encima de la mesa.
Sí.
Y finalmente surgieron cositas que, bueno, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, el sello polaco Interstellar Smoke Records nos ofreció sacar vinilo y CD él solo. Lo que pasa es que teníamos un sello de Madrid, Vertebrae, que aparte de ser colegas y ser buenísimas personas y, bueno, tener muy buena relación con ellos, se interesaron casi un poquito antes en coeditar el CD.
Sí, sí.
Entonces nos daba muchísima pena dejarles fuera del tinglao.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, lo hablamos las tres partes y…
Y bueno, al final, claro, surgieron también la parte de Cain Records y de Lunar Sea Records, que
eso
son…
fue un poquito más tarde.
Fue más tarde. Pero claro, se subieron al carro, vamos.
Pero igual, nos escribieron, nos escribió Lunar Sea Records, que igual estaba súper interesada, porque es una chica quien lleva este sello. Y con el tiempo hablando, pues gente que teníamos en común, salió Abel, que
Abel, yo lo conozco personalmente, al de Cain Records. Y
ellos suelen coeditar en conjunto casi siempre, estos dos sellos, y se sumaron porque además Abel también ya anteriormente nos había escrito y no tenía…
Sí, yo había hablado con él en su momento, pero bueno, no coincidíamos en fechas, aparte él quería tomarse un tiempo de descanso, porque esto de los sellos es muy estresante. Y al final, pues claro, con el tiempo, como bueno, la edición nuestra se fue atrasando un poco por temas de pandemia, evidentemente, claro, al final dijo, oye, que vuelva a estar otra vez en el ruedo, y se sumó a la tal.
Sí, porque sí, además lo publicáis con todos estos sellos porque son diferentes formatos: CD, vinilo, claro, y cassette.
Que no tal quede cual nada.
Y cassette. Sí, sí, con sí, Bolivic sí, de regalo el cassette.
Ostras.
Pues.
Hostia, pues no se nos había ocurrido.
Sí, aquí vino. Ay, ¿cómo? ¿Quiénes eran? Es que voy a decir, no. Pues no me acuerdo ahora. A Cabo Dano. Cabo Dano habían publicado un cassette con USB que me pareció curiosísimo.
¿Con USB?
Sí, era. No, es que era formato cassette. Lo abría, si era un cassette. Ah, vale. tengo la radio puesta, flipa. Y digo, alguien está hablando detrás de mí. Vale, Rubén, apaga la radio. Cosas técnicas.
Nadie,
bueno,
nadie.
Sí. Lo que iba a comentar, es un cassette, sí, lo sacabas, pero realmente no era un cassette, sino que extendías de arriba y era un USB donde venía el disco.
Curiosísimo.
El girito
sí, sí,
ahí.
Sí, sí. O sea, cosas curiosas. Bueno, pues en este caso en tres formatos. Y eso me imagino que también tiene que ver mucho con el estilo, ¿no? Con sí, el Doom, el Black, sí, está, sí, la sí, gente, digamos, hay mucha fidelidad en el metal sí, en general
en
a la hora
sentido,
de adquirir sí, discos.
Es que en ese sentido, ya incluso dentro de la banda somos o sea, tenemos opiniones distintas al sí, formato. Sí, de hecho, sí, tuvimos sí, un debate interno. Fue como, a mí personalmente los formatos a día de hoy, ¿qué quieres que te digan? Pues que ya da igual, ¿sabes? Hay tantos formatos, hay tanto de escoger. Pero bueno, sí que te tengo que dar la razón a ti, Bea, por la parte de que tienes su aquel, el producto, o sea, tenerlo en las manos y demás. Sí. Y además es un vinilo
sí,
que es
y
grande.
Y la currada que lleva luego.
Sí que tiene cierta parte ritualística, ¿no? Sí. Como cuando pones un vinilo, no es como te haces un clic y ya estás escuchando el tema. Sí que eso, sí que estoy de acuerdo.
Yo
sí,
yo estoy yo soy más en plan, ya estoy llegando a una parte de Diógenes, más de posesión. O sea, no pongo un vinilo ni que me maten, yo no me levanto. Pero claro, hay que darle la vuelta, eso es un rollo.
Pues tío, sí, a mí también me pasa. Sí.
Tiene un ritual, por otro lado, porque sí, muchas sí, veces estás poniendo tu vinilo, te abres una cerveza, sí, sí, te escuchas tu cara A, te cavas esa birra, te levantas,
tu
te,
cara
abres,
B,
te pones la cara B, te le abres otra y así.
Entonces, y al final vas para cama contento.
Te sacas, tú sacas tu inserto, te lees tus letras. Yo qué sé, eso ya cada.
Ah, no, no. Sí, sí, que está sí, bien, sí, quiero decir. Eso sí que me gusta, el tema de poder coger el vinilo, sí, ver las letras.
La cinta
las
también,
cuales nunca aprendo, ni aunque sean en castellano, soy un sí, desastre para eso. Pero sí, a ver, lo, obviamente ya con mi edad, pues eso lo tengo ya hecho mil veces. Pero sí que ahora me da un poquito más pereza. Lo compro, tengo a vinilo, alguna claro, cosa, pero más en plan como de coleccionista, sí, ya como digo, siendo Mediógenes.
Sí, sí, sí.
Y además, ahí, y yo hablando con gente que sigue haciendo eso, sí que pone el CD, pero yo creo que es más para Instagram. Os lo digo así. Estoy escuchando no sé qué claro, CD. Digo, no. Tú te has puesto el MP3.
¿Sabes
con
dónde
él,
escucho yo mogollón CD? En el coche.
Claro.
Todavía tengo en mi coche para CD.
Claro,
entonces,
claro, claro.
A mí me viene el. O sea, yo soy también friki de comprar CD, pero eso, porque me gusta ir en el coche sí, escuchando CDs. Llevo el coche reventado de CDs. Entonces,
Mira, vamos a hablar un poquito de eso, de costeo musical, pero como estáis vosotros aquí, también quiero centrar un poquito en vosotros para el tema de la grabación. Vamos a pasar
sí,
por ahí.
Sí.
¿Os fuisteis
a Barcelona?
Por ahí. Sí.
Nos fuimos a lo loco, en medio de la pandemia. Bueno, hablamos
bueno,
con.
Bueno, en medio de la pandemia ensayaste, en medio de la pandemia en Barcelona.
No, 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 menos fui ya mal con que la apertura.
Ah,
bueno, vale. No hemos salido de casa en el confinamiento, ¿vale? Que
bueno, también es verdad. Dijisteis en la pandemia, pero no dijisteis en el confinamiento.
Bueno, la pandemia, bueno, no sé si hemos salido aún, no lo sé.
En pandemia no se podía salir a ningún lado.
Bueno, arroba policía. Nada, eso, básicamente, claro, en principio teníamos un poco de debate también de dónde grabar. Yo pues pensaba en grabar en un lado y al final estamos, no nos decidimos. Y justo hablamos con Javi Montauer en persona, que coincidió que lo vimos. Y a mí personalmente fue hablar con él y es en plan, vale, chicos, nos vamos a Barcelona directamente. O sea, ya sí, a mí no me tuvo que decir
más
mucho
más.
Tanteado,
pero fue cerrarlo con él
sí,
y la decisión fue clara.
Y tenía ahí, nos dijo, bueno, pues tengo ahí un huequito de 4 días, podéis venir vosotros, que al final.
¿Cuatro días?
Que nos fuimos para allá corriendo y grabamos el disco. Así.
Al límite.
A 4 minutos antes de terminar, estábamos terminando las últimas guitarras
las últimas
de gol, yo creo, sí.
Yo grabé las voces en una mañana corriendo, que me acuerdo que estos estaban en la mesa esperando para comer ya, y yo todavía estaba grabando el último riff.
O sea, que con prisas, pero bueno.
Prisas.
Sí,
para hacer una música así cadenciosa con
sí,
este
sí,
y tal.
Tiene su aquel.
Lo llevábamos muy machacado desde casa, de todas formas.
Sí,
sí,
estuvimos
las pilas previo.
Muchísimo.
Yo llegué allí afónica casi, porque es que estuvimos los últimos días. Sí,
dándolo todo.
Pero bueno, y Ras aprendió a tocar prácticamente para ese disco. O sea, se puso las, el que más se puso las pilas es él.
Sí, sí.
Con el metrónomo me puse sí, ahí a saco y que parezca igual que como tiene esa cadencia el
Sí, sí, sí.
De hecho, a Javi, cuando le decíamos que te llevabas un año, flipó.
Sí, flipó.
Se caía de la silla casi el pobre.
Sí.
Bueno, pues oye, también es estupendo, ¿no? Por lo menos eso también demuestra interés por la, el implicarse, digamos, sí, en este proyecto y querer salir adelante, ya no solo a nivel personal, decir quiero aprender a toda la batería porque sí, sino porque es una responsabilidad ya que te metes en un grupo que quiere hacerlo en serio.
Esa es
la
clave.
Y ya no es por uno mismo, ¿no?
Para mí esa es la clave de esta banda, el compromiso. Aunque hagamos coñitas entre nosotros, pero sí que el compromiso es la base de esta banda. O sea, yo creo que esa es la química que hay detrás.
Sí, aparte es un proyecto que a mí me gusta mucho y que me interesa seguir permaneciendo mucho tiempo en él, así que lo mínimo que podía hacer era
aprender a tocar,
evidentemente.
Y a día de hoy, formar una banda, Doom, cuando está el rock en el estado que está, digo el rock en general, ¿cómo lo ve uno? ¿Da un poquito de vértigo? Y además, ¿da también a lo mejor un poquito de vértigo el decir, joder, qué interés están teniendo estas primeras recepciones por parte de diversos medios han sido muy positivas, pero realmente saber que haciendo Doom, pues tampoco?
Yo creo que nos basamos en lo que nos gusta, o sea, inicialmente en eso. Posteriormente, la repercusión que haya dentro de este estilo, que yo pienso que sigue siendo pues un estilo que no va a morir nunca, porque somos
unos frikis.
Efectivamente. Al final no somos cuatro pelagatos, yo creo que hay bastante público, muy disperso, pero muy fiel al final. Pero al final lo que hacemos es realmente eso, estar...
Lo hacemos por amor al arte puro, vamos, o sea, eso sí que no nos puede decir nadie.
Y conformes con lo que hacemos, contentos con lo que hacemos, a gusto con lo que hacemos.
¿Sabes qué pasa también? Que a mí personalmente me pasa una cosa, que yo después de, bueno, ya me conoces personalmente de muchos años en el underground, como se dice y tal, yo ya lo veo como algo normal. Quiero decir, que no te escuche todo el mundo, que no pongas la radio, lo primero que escuches, la radio en general, y sean pues canciones que te molen y tal. Para mí es algo normal, o sea, yo lo tengo ya normalizado, o sea, que decir, yo por mi edad y tal, yo ya nací en una época en la que todo esto pues estaba muerto, como se dice. Y joder, no sé, o sea, a mí en ese sentido no me parece mal ese de que el rock ha muerto.
Está muy bien, una banda Doom que vive con la normalidad de la muerte. Eso
sí, sí, es que es un poco esa filosofía.
Sí, a ver, realmente. Y lo comentaba, es que esto es un comentario que hice con varias bandas y entre amigos, sobre todo a raíz, que os lo comenté antes, mientras son un tema, a raíz del nuevo disco de Maiden. Que yo no sé qué os parecerá, si vino mal, la verdad. Pero da la impresión de que incluso hay un contagio al oyente del metal, del consumo, del usar y tirar de la música desde hace años. Siempre fue así, la industria un poco, pero ahora ya. Cuando todos deseábamos, los que hemos vivido, digamos, el proceso vinilo, CD, el 40 principales y de repente ahora pues Spotify, virales, YouTube, hemos vivido todo ese desarrollo, al final siempre ganan los mismos. Porque lo que era Napster, la lucha metálica contra Napster, no sé qué, era como la industria se va a tomar por saco. No, la industria siempre está ahí, coloca lo que quiere, coloca el producto de la forma que quiere.
Sí, porque si no está uno, está otro.
No
es así.
Abre camino para todos por igual.
Es el mercado, amigo.
Está claro que es así.
Claro, pero todo nos vendió como si no está la industria, si la gente piratea, si la gente tal.
Mentira.
Y encontraron, obviamente, un camino para estar ellos ahí y redireccionar pues el consumo de otra manera hacia donde quieren. Entonces, digo que hay un poco contagio, porque estamos viendo que ahora esta música de usar y tirar compromete que las bandas se lo piensen mucho a la hora de editar un larga duración.
Claro.
Hablabas, Bea, coger el vinilo, las letras.
Sí.
Ahora es, tengo Spotify, no me gusta este tema, al minuto cambio a otro.
Sí.
No hay esa paciencia. Y hacía referencia a lo de Maiden, porque es un álbum extensísimo y te encontrabas con críticas y comentarios de gente a los dos días. Y digo, pero si no lo has podido escuchar.
Exacto.
Es inviable.
Exacto.
Y
que
es un
les
disco, claro, que me aburre. Digo, vale, perfecto. Puede ser que te aburra. Ojo, que al final lo escuchas 40 veces o a la segunda diga, no aguanto, y diga, me aburro. Pero es que no te ha dado tiempo ni escuchar. Y entonces, hay como un consumo también, y sobre todo nuevas generaciones, que yo creo que es un problema. Porque a conciertos va la gente, pero estamos yendo los que estamos yendo. La media edad de los conciertos de rock es la que es.
Está subiendo,
tal cual.
Entonces, yo no sé cómo veis esa perspectiva de la educación a nivel cultural de la gente en el rock. Ya no digo en el metal.
Son cuestiones lejanas a lo que nos importa a nosotros.
A ver, tú date cuenta que hoy estamos pegados a un móvil en donde todo se comunica a través de stories o como se llamen, que duran un nada. Sí. Entonces estás todo el rato consumiendo información bulímica y no queda nada realmente…
Y no te queda fondo.
No deja trasfondo ahí.
Y por eso apostamos por temas largos. De no, te vas a quedar aquí sentadito a escucharnos.
Sí, en ese aspecto somos un poco el último disco de Maiden, que yo tengo formato vinilo y formato digi. O sea que
a alguien le gusta Maiden aquí, por lo que veo, ¿eh?
Sí, a alguien sí.
A mí The Patchmen es un tema que me flipa. Porque además es…
Es de mucha escucha el disco en sí, o sea que…
No es…
Y es largo.
Claro,
también
no.
En favor a las bandas mainstream y todo el rollo, que hay muchos años por Maiden más. O sea que soy muy fan.
Sí, en fin.
Y en ese aspecto, quiero decir, vosotros habéis arriesgado por varios formatos sabiendo que sí el público, a lo mejor, de esta música es fiel.
Es que sí que hay público. O sea, no son millones y igual, no sé qué, pero sí que hay público. Porque el público que hay es fiel. Y es un público que se mantiene con el tiempo, que es una ventaja respecto al mainstream, por decirlo así. Que el mainstream es, bueno, pues hoy soy heavy, mañana punky y mañana soy rapera. Y pues muy bien. Y nosotros no, nos mola esto y…
Y ojo con la edición tape, que… O
cassette, sí, la cinta.
Porque parece una fricada y lo que decías, lo regaláis con el Bolivic. Y está viendo un
mucha gente,
romanticismo total.
Sí, yo soy romántico de cintas.
Y más en que ciertos estilos, el dungeon, todo este rollo.
Sí, este
black
rollo.
Metal, raruno.
Sí, black metal under y tal.
En el Doom también. Pero bueno, ya os contaremos más adelante cómo funcionó la edición.
A ver si hemos acertado.
Yo lo estoy viendo incluso en bandas. Sobre todo empezó mucho black, obviamente. Ahí sí que ya el formato vinilo. Diferentes pulgadas y todas estas historias sigue funcionando muy bien. De repente, hace unos años empieza el cassette también, sobre todo en el mundo del black. Y estoy viendo ya no solamente en la música underground, estoy viendo que hay ediciones también de bandas que, digamos, que a lo mejor pues hacen hard rock o música setentera incluso, que están volviendo al formato cassette, que es un formato que yo viví mucho. He roto mucho, me han desaparecido un montón de cassettes y la verdad que lo he utilizado muchísimo, pero para mí personalmente, o sea, yo si tengo un cassette es para guardarlo, porque eso se estropea.
Sí.
Pero bueno. Y bueno, ¿y cuáles son las expectativas? Porque no estamos hablando de directo.
Ah, pues…
Es que claro, todavía no hemos tocado en directo.
Estamos ahí, ni una ya vez queda menos.
No, ya queda menos para la gira de diciembre. Sí. Tocaremos en Coruña, para los que… Bueno, no, tocaremos en Vigo, Coruña, el 3-4 de diciembre. Nos iremos a, si no me equivoco, a Santander.
Vamos a hacer Santander.
Domingo 5.
Luego, todavía no está publicado, vamos a dejarlo en incógnita la del medio. Sí. Y tenemos un cierre de gira. Todo esto conjunto a nuestros compañeros de gira Nou Santuari, que son de Pamplona, que es con quien queríamos haber hecho también alguna fecha pre-pandemia. Y bueno, cerramos en Santurce.
A Santurce,
tío.
Sí.
O sea, me hace mucha ilusión.
¿Tenéis ahí una zona norte más o menos?
Sí, norte de España.
En invierno, norte de España, Doom.
Sí, no,
es que
no, nos,
todo lleva, ¿eh?
Nos mola arriesgar,
A comer pote y…
Ah, bueno, claro.
Sí.
A la buena vida también, sí, que el Doom no significa estar triste, hombre.
No.
Que la gente no piense eso.
Con muchas ganas de visitar Santander también, y porque allí hay amigos, la sala va a ser la Beer, el Rock Beer de New.
Rock Beer de New, sí.
Y yo ya toqué allí en alguna ocasión y a mí esa sala me mola mogollón, o sea que guay.
Y muchas ganas de gira.
Sí, y si va todo bien en diciembre, porque sí que es verdad que a día de hoy ya salió, o sea, ayer salió formato CD y formato cassette, que es lo que tenemos materializado, pero por un problema, ya sabes cómo, de fábrica, que es lo lógico y normal en estos tiempos que corren con el vinilo, están las fábricas a tope. Diciembre tendremos el formato en vinilo, que es cuando va a salir. No sabemos todavía fecha exacta, pero…
¿Y cómo hacéis para cuadrar? Porque el bajista está en Barcelona.
Pues con mucho…
Hay que viajar.
Mucho dolor, muchos kilómetros.
Planificación.
Sí,
planificación.
Mucho. Lo hablamos durante meses, ya estamos al tanto durante meses.
Que le mandamos un saludito a
Hola, Antonio.
¿Cómo es? Raposa.
Antonio. Hola, Raposa. Y nada, y mucha planificación, muchas vueltas, mucho… Te dije que no sé qué, no me enteré. Bueno, muchas, sí. Muy divertido todo.
No es fácil, pero bueno, al final se hace. Y sí. Bueno, lo bueno es que él trabaja de profe, entonces, bueno, siempre y cuando hay un puente, siempre y cuando hay un festivo, tiene esa opción de tener un poco más de disponibilidad.
¿Y cuánto…? Porque esto es muy común, obviamente, las bandas no profesionales. Cuando hablamos de no profesionales, no es por la implicación o el trabajo que realicen, sino por lo que…
No te dediques
es
a ello al 100%. A
que no te puedes dedicar a ello. Ah. Y así que hay muchísimas bandas, además, ahí, con internacionales incluso, que trabajan, aunque son conocidísimas. El caso de Tankard, por ejemplo, que lleva un porrón de años.
Sí.
La mayoría del grupo, si no el 100%, están trabajando. Y luego se pegan unas giras que se pegan por todo el mundo, por cierto.
Sí, sí.
Y en vuestro caso, ¿el sacrificio hasta qué punto dentro de la música podríais llegar a…?
Pues todo está por ver, pero bueno, yo pienso que de momento ya hemos hecho bastante sacrificio.
Hay que hacer las cosas bien y paso a paso.
Sí, pero yo creo que hemos hecho ya bastante sacrificio intentar pedir días de vacaciones, ponernos todos con un planning a ver dónde podíamos arrascar.
Claro, porque el tema es coincidir nuestras vacaciones. Y...
Pero bueno, a ver, el sacrificio todo estaría por ver, evidentemente, si te compensa a nivel... personal.
Sobre todo personal. Sí.
Y al final todo va bien. Yo pienso que haces un sacrificio y al final agotas tus vacaciones de ocio por algo que realmente disfrutas, que es la música.
Sí, entonces, bueno, básicamente.
Hay algo de... no iba a decir miedo, pero con esta apertura de la nueva normalidad, con estas ansias y ganas, porque estamos viendo un montón de conciertos, es que yo ya digo, cada día veo la agenda y digo, pues si no se puede acumular tanto... Y luego, además, una gran respuesta que está habiendo por parte del público en general.
Sí, estamos flipando. O sea, claro. Yo personalmente flipo, la verdad.
Yo pienso que es por los aforos reducidos. Veremos ahora con las
bueno, ya están ampliando y están prácticamente...
Pues sí, ojalá siga así, porque... Y está
yo recuerdo, yo recuerdo haber ido a la Filo con un bolo que abrieron...
Hace poco, ¿no?
Sí, no, pero que subieron el aforo al 100% ya.
Sí.
Y hasta las cejas, o sea, hasta arriba.
Perpetuo,
hasta arriba. Yo nunca vi esa sala llena.
Claro.
Sí, la vi, pero hace muchos años.
Yo además tuve una... aquí el primer programa abrimos con Furacán, que tocaron con John Deres en la Filomatic. Me acerqué hasta allí, aforo reducido, en sillas y tal. Y me parece que eran... Porque además ya no es el aforo reducido el porcentaje de sala, sino que las sillas tienen que tener una separación. Sí. Entonces a la sala se le acumula la reducción, ¿no? Y entonces me comentaban que se habían vendido, no sé si 40 y pico entradas, que era que no podía más. O sea,
claro.
Y yo comentaba, mira, pues mejor. Y digo, porque si tocáis sin pandemia, estas dos bandas, lloviendo como llovía ese sábado, no tenéis ni a 15.
Ya.
Claro.
Os lo digo. Y yo creo que hay una sensación de que la gente está, pero con ganas de desfogar en conciertos, es de locura. Lo de Bangmo, que el próximo domingo, dos pases, sold out. O sea, es impresionante. Y no da un poco de miedo decir, bueno, esto ya cuando... Porque va a ser el boom... Y esto luego igual va a ser lo mismo de siempre.
No lo sé.
Que van a venir los padres, si acaso.
Todo se verá. Pero bueno, esto también es verdad que yo he estado en Zaragoza, he estado en el País Vasco, en conciertos, y han sido todos sold out. O sea, lo que dices, o sea, la fiebre en sí...
Sí, ahora mientras no venga el bajón, mejor ir tocando y tal, porque cualquier grupo que un poco desconocido llena.
Y ya no solo llenar, porque está muy bien, obviamente, tener ahí, no dejarte la pasta en viajes, que siempre
hay. Eso para todas las bandas es bueno.
Para venta de merchandise siempre tiene más posibilidades. Y luego para que te vea la gente y te conozca.
Claro.
Es que si no hay gente, pues no hay banda.
Claro, porque está muy bien lo de internet, pero en internet os acumuláis millones de bandas a nivel mundial.
Claro.
Y cada uno puede escuchar bandas de diferentes países. En la sala, ahí va a haber como una comunión de público y tal.
Yo creo que lo que está pasando más bien es que después de haberle visto las orejas al lobo con la pandemia y la gente dice, es que sin conciertos y...
Ahí también.
Ahí está, claro. Estamos como una goma estas elásticas, ¿no? Estiras y de repente, ¡paf! Y tenemos tal. A ver el bajón. A ver si el público responde pasado el bajón, que eso es lo que importa.
Bueno, pero a ver si ha quedado un poco...
A ver si aprendimos la lección de una vez.
Yo creo que entre la gente que también estamos dentro de bandas o gente que también nos gusta mucho la música, eso es independiente, queda también la cosa de cómo lo hemos pasado o cómo lo pasan las bandas en sí durante estas épocas y el tema del apoyo al ir al evento, te guste más o no... al final yo creo que también es una rima dar el hombro por parte de quien también la escena la monta, quien también está en la escena dentro de...
Como decían los Altar of Sin de Valencia, en el metal se está o no se está. es así. O se está o no se está. No hay punto medio.
Pues vais a flipar, pero es que se ha acabado el programa prácticamente. Vais a estar una charla, faltaban las garimbillas por aquí.
Qué chapa, ¿no?
Pues sí, para lo que hemos hablado, pues de la historia de la banda, grabación, sí, de un poquito también de cómo está el ambientillo. Queda mucho, mucho seguramente por hablar y por escucharles. Entonces, si queréis finalizar, pues diciendo dónde os pueden encontrar a través de redes sociales, que bueno, pues lo que hay.
Sí. Pues a ver, Facebook, tenemos Bandcamp, tenemos Instagram, ¿qué más tenemos?
Cruzeiro con Z, por cierto.
Sí. Con Z, muy importante, no es Cruzeiro con
portuguesa.
Z.
Como la reina Leticia, con Z.
Y no somos el club de fútbol portugués, importante. No somos Cruzeiro Fútbol Club.
Esperamos estar en Spotify, supongo, dentro de un tiempo, porque se nos está atragantando un poco, porque no sé, es un poco red social, o bueno, red social, no, red de escucha y
desde streaming.
Un poco loca, pero bueno.
Y bueno, los que controlen de Linktree, pues sí, ahí nos pueden encontrar
todo.
Y bueno, y por supuesto, nos podéis encontrar también en los conciertos,
claro,
que vamos a anunciar, más importante.
3 de diciembre
todavía.
Vigo, 4 de diciembre
Coruña,
para los que sois de Galicia, y luego ya iremos informando de más fechas.
Y para los que sois de Galicia también, es en Santander, en el País Vasco, también podéis venir.
Hay un viajecito ahí, a los puertos, como
además
decía,
es puente, o sea que perfecto.
Un cacho, un Cudillero a la vuelta, y bueno, gracias el fin de...
Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa de Orión 2.1. Los que estéis pillando el final de la entrevista, pues tenéis el podcast a través de Radioco en cuanto finalice el programa. Radioco, Orión 2.1, la página web de Quack FM, lo podéis escuchar. Y si no, bueno, pues esperáis al enlace en nuestro Facebook en Orión 2.1. Y recordadles, buscad Cruzeiro. Si no os aparece directamente y os liáis con el fútbol, Cruzeiro con Z, repito, Doom, D-O-O-M, como el jueguecillo.
Sí.
Y bueno, pues ahí podéis escuchar a esta banda que debuta con muy buena aceptación. Principio de la crítica que hemos estado leyendo por ahí y que gusta mucho, así que a disfrutarlos. Gracias, como digo, al resto. Pues la semana que viene también tenemos compañía en el programa. Una banda que es así, repite. No es que sacara mala nota en las anteriores ocasiones, pero bueno, vuelven otra vez aquí por el parón este, pues hay que ir promocionando de nuevo las bandas locales y, por favor, acudir a los conciertos que lo vamos a pasar. No, es hora de infantil. Lo vamos a pasar muy bien. Os queremos mucho, mucho. Hasta la semana que viene. Nos dejamos de fondo con Crobot, que no va a entrar la canción. Venga, va.
Chao.